Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
Yo aprendí que hay que luchar por lo que uno cree.
Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
Tenés que tener la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente.
De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer. Y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguile en Instagram como @blueshipba. Hoy tengo el placer de recibir a Agustina Collado. Agus es dueña de la marca indumentaria Guzmán, y si bien ingresó al mundo de la moda de manera fortuita, eso no disminuyó su dedicación ni mucho menos su propósito. Hoy, casi 7 años después de su fundación, y con locales propios en Capital, Córdoba y Mar del Plata, Guzmán sigue sosteniendo los mismos valores que la hicieron nacer. Es atemporal, inclusiva y llena de estilo. ¿Qué haces, Agus? ¿Cómo andás?
Hola, Sabri. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias. Y además lo pudimos hacer presencial porque vos vivís en Mar del Plata. Tenemos el privilegio de poder engancharte acá. Gracias.
Gracias, un placer estar acá.
La primera pregunta siempre que me encanta, como es medio cliché y ya la verdad no sé si la gente que escucha el podcast le divierte, pero a mí sí, es saber qué querías hacer cuando eras chiquita.
Bueno, la verdad es que antes de venir escuché un par de episodios y me hizo pensar esa pregunta. No la terminé de pensar porque, nada, no recuerdo con claridad qué fue lo primero. Pero sí, me acuerdo que en algún momento quise ser diseñadora. ¿Ubicás los jueguitos de...?
De vestir.
Sí, y que vas cambiando, bueno... Fan de eso, me encantaban.
Esos que van recortados y vos plegás.
Exacto, okay. Tipo figurines que vos ibas combinando y dibujando. Pero eso fue como un momento. Después tuve como una fijación con ser arqueóloga y después tuve una fase de detective.
Bien.
Muy, muy, muy aleatorio todo.
Eso era chiquita.
Eso era chica. Y después, bueno, ya más de grande, cuando...
Vos vivías en Mar del Plata, ya
yo vivía en Mar
chiquita.
Del Plata.
No naciste en Mar del Plata.
Nací en Tucumán. Y me mudé a Mar del Plata cuando tenía 5 años.
Con toda la
toda familia. Mi familia, sí. Mi mamá, mi papá, mi hermano. Y después nació Guada, mi hermana menor.
¿Y te gustó? ¿Vos tenés recuerdos de cuando estabas en Tucumán o ya no?
Tengo recuerdos. Tengo como flashes, ¿viste? Pero también tengo recuerdos como muy nítidos y que me traen mucha alegría, de hecho, de Tucumán, del clima, de ese calor húmedo, del olor a hierro, como a pasto semi mojado y a unos insectos que tienen un olor muy característico en Tucumán. Bien. Y a veces olor a jazmín. Tengo como recuerdos muy sensoriales. Me acuerdo de jugar con el torso desnudo con mi hermano del calor y es algo que a lo que vuelvo muchas veces ahora que lo pienso como sensación
porque te es placentero.
Sí, son lindos recuerdos, pero era muy chica y me sorprende lo mucho que me acuerdo de algunos detalles. Igual
tus papás son tucumanos.
Sí.
Y entonces llegan a Mar del Plata y ahí que era primaria. No, empezabas.
Sí, empezaba
justo
primer grado. Empezaba primer grado. Veníamos. La verdad es que vinimos en el 90 y. En el 92. Llegamos en el 92 a Mar del Plata. Vinimos porque. Nada, era una época terrible en Argentina. éramos parte de esa clase media pauperizada que sufrió, digamos, sí. Ese periodo. Y llegamos a ver que mejoran las condiciones laborales de mis padres. Mi mamá estudiaba Derecho, dejó una carrera casi terminada en Tucumán. Y mi papá, bueno, nada, vinieron sin trabajo, de hecho, y armaron algo.
Fueron a ver qué onda.
Claro.
¿Y no tenían a nadie en Mar del Plata o por qué fueron ahí?
Mi bisabuela.
Mirá.
Mi bisabuela venía acá, que se había venido en una especie de rebeldía de los cánones
tucumanos.
Que regían, sí, sí. Dejó su herencia en vida, dijo que nadie le reclame nada, que no le hinchen, y se fue a vivir sola a Mar del Plata, a bailar a las peñas.
¿Tu bisabuela?
Bisabuela, mi abuela Amelia.
¿Y ahí llegaste?
Y ahí llegamos acá,
sí.
Y nos mudamos a un departamento enfrente de lo de mi bisabuela y ahí empezó nuestra vida en Mar del Plata.
Bien, y cuando pasó el tema del detective y arqueología y los figurines, estudiaste vos en Mar del Plata y cuando terminaste el secundario... ¿Arrancaste una carrera? ¿Qué hiciste?
Sí, en realidad yo quería estudiar psiquiatría, pero bueno, eran...
Medicina.
Sí.
Tenés que hacer.
Exactamente. Claro. Me preparé para el ingreso, pero bueno, hubo un problema personal familiar en mi casa y me tuve que quedar a sostener un poco la situación. Y así que estudié lo más parecido, que era psicología. Y la verdad es que fue espectacular. No me hubiera gustado. No me hubiera gustado hacer todo medicina para llegar a lo que en realidad quería, que era como abordar un poco la conducta y la dinámica interna
de la gente.
De la gente. Entonces,
y ahí empezaste a estudiar en Mar del Plata.
Empecé a estudiar en Mar del Plata.
Ahora, ¿cómo es que terminaste la carrera o no?
De hecho, sí, terminé la carrera, terminé la cursada, sí. Me quedan, nada, 5 finales. Que en algún momento me imagino que lo podía. Y sí, la verdad sería una lástima porque lo hice.
¿Y cómo fue que llegaste a la moda?
Mira, siempre hubo algo.
Sí, los figurines lo delatan.
Siempre hubo algo y también siempre hubo como un interés en qué era lo que comunicaba la ropa. Yo era muy fan de los vintage, muy fan. De hecho, hay algo que me produce como mucho placer, es que yo todavía conservo ropa que me compraba como en esa época en la que estudiaba y...
Había vintage ahí en Mar del Plata,
sí,
que vos ibas.
Y también acá en Buenos Aires cuando viajaba, y que conservo y uso, y que todo el mundo me dice, ¡ay, qué lindo eso! Y me encanta porque yo me gusta como decir, ¡ay, esto que lo elegí hace tanto y lo usé un montón y me sigue...
gustando.
Encantando, me gustan esas cosas, me da como una pequeña alegría.
Que te da como, es como un premio a la coherencia tuya.
Algo de eso. ¿Vos sabés que sí? Es que no es tan fácil.
No, nada. No, y lo digo porque me pasa parecido, cuando uno hay algo, si es vintage es como vale doble todavía, porque ni siquiera es como que vos supiste elegir algo de otra época, en un contexto y sigue siendo vigente hoy. Pero mismo cuando uno se compra algo y lo usa por muchos años, décadas, sí, empieza... Y por eso también es el valor de lo vintage, ¿no? Porque siempre es lo que trasciende una moda y obviamente que uno puede conseguir como cosas muy baratas, pero después hay cosas muy valiosas que de hecho va cobrando cada vez más valor con el paso del tiempo.
Total. Y no solo con lo vintage, incluso cuando, no sé, si yo trabajaba, estudiaba, o sea, laburaba 9 horas por día, salía, me iba a cursaba todas las materias, o sea...
¿Trabajabas en algo que tenía que ver con psicología o
no,
con moda?
No, en un local de ropa, claramente. sí, trabajaba en un local de ropa y me encantaba, siempre me gustó la ropa y prefería comprarme una cosa buena... y que la use un montón y que me encante. Y de hecho eso también, por más que no fuera vintage, hay muchas cosas que hoy tengo y de hecho mis amigas me dicen, no puedes tener esto, lo tengo, sí, y lo uso,
claro.
Y muchas de las cosas que tengo En la marca, vos sabés que las llevo y es como que las retrabajamos y las, no sé, por ejemplo, tenía un strapless amarillo que me encantaba. Y digo, quiero hacerlo en poplín, con más volumen. O sea, quiero que sea como una evolución de eso, pero claro, como recuperar este espíritu de ese momento. Y lo uso un montón, tengo un montón de cosas así de ese estilo. No todo, porque no soy acumuladora, regalo muchas cosas. Mis amigas son muy felices con eso.
Gracias.
Pero tengo un par de cosas que les doy mucho valor. Y esa es una de las cosas como que para mí le da sentido a lo que hago.
Totalmente.
Porque también el pasaje, siempre, si bien siempre hubo algo relacionado a la ropa, siempre fue más desde lo lúdico para mí, y más desde un interés personal y de algo que se daba en mi intimidad. Pero como así como el mundo de la moda, siempre me pareció muy frívolo. O sea, no era algo que a mí me interesaba. No era la que sabía que había salido tal colección, iba corriendo. No, cero. O sea, no, jamás era, fue así.
Lo que te conectaba tenía que ver con la psicología. Era como más, ¿no? Esta, cómo uno se presenta, qué habla de vos ese día, lo que elegiste ponerte.
Y el vínculo con los objetos también. O sea, yo soy de la idea que es como un ejercicio que se traslada. No, o sea, lo que uno hace con las cosas es un poco lo que hace con las personas también. O sea, cómo uno se mueve y se relaciona con las cosas exteriores a uno, porque no hay como una...
Me encanta eso, nunca había escuchado y es totalmente cierto.
Creo que de las cosas que más me han enorgullecido de lo que he visto en mis hijos, de decir esto lo hicimos bien. Me acuerdo que Ramón, que es mi hijo del medio, era chiquito, era tipo 4 años, tendría 3 años, apenas hablaba, o sea, 3 años tendría. Sí. Y me acuerdo que tenía su pelota favorita, no sé qué, y justo pasó una amiga y sin querer con el auto apenas la tocó, se reventó. Y dice, mi amiga le dice, ay no, Ramón, discúlpame, yo te compro otra. Dice, no, Connie, no te preocupes, mi mamá y mi papá me la arreglan. Oh. Ay, fue como dije, me dio tanta ternura, sí. Pero de esa no necesidad de algo nuevo, sino de reparar eso que a él tanto le gustaba. Y a mí me parece que...
Y además saber que ustedes lo iban a poder hacer.
Como que todo eso que dijo fue algo que sí, todavía hoy me emociona y vuelvo a eso. Y creo que pasar de estudiar algo que yo consideraba muy profundo, el estudio de lo humano, a la moda, como desde mi ingenuidad y desde mi prejuicio, sí, era como frívolo.
Frívolo.
Y cuando, sin embargo, cuando empecé a meterme cada vez más, a valorar no solo todo el proceso que hay detrás, sino también la experiencia de la persona que va a buscar algo, entendí que era lo que a mí me enganchaba de,
claro,
de esto.
Que no, de frívolo no tenía nada.
Nada, nada.
Pero espera, vos ahí estudiabas y trabajabas en un negocio...
De ropa.
De ropa. ¿Te recibiste? ¿Llegaste a ejercer de psicóloga? ¿Cómo fue que arrancaste con tu propia marca?
En realidad, bueno, mientras yo estudiaba y trabajaba en el negocio de ropa, conocí a Manu, que soy mi marido. Es Man de Guzmán. Guzmán viene de nuestros nombres, de Agus, claro, y Manu.
Claro. Por eso es con ese.
Y lo conocí en el... No me acuerdo del año, pero nos conocimos. Yo trabajaba en el local. Y la familia de Manu se dedicaba a la ropa desde toda la vida.
Allá en Mar del Plata.
En Mar del Plata. La mamá de Manu es Silvina Caminos y tenía una marca de ropa que es muy tradicional de Mar del Plata. Y Manu, nada, trabajó siempre en la empresa familiar.
¿Hacen moda femenina?
Sí, es camperas. En realidad no era moda, era... O en ese momento sí, en realidad, digamos, pero se despega de lo que es una marca como la concebimos hoy, digamos. Pero, nada, hicieron muchísimos tuvieron muchísimos locales en un montón de lugares. Y bueno, yo llegué en un momento en el que Manu estaba como empezando a hacer algo dentro de la marca de su mamá. Bueno, empezamos a salir, afianzamos nuestra relación. Vino Panchi, que es mi hija mayor.
Claro, te quedaste embarazada ahí al toque.
Ahí al toque.
Y siendo súper joven.
Siendo súper joven, a los 21 tuve a Panchi.
Chan. Y ahí todavía no habías terminado la carrera.
Todavía no había terminado la carrera. Seguía estudiando, iba a rendir con la panza gigantesca. De hecho, no terminé la carrera. O sea, terminé la cursada, pero me quedan rendir un par de finales para tener el título, que lo voy a hacer. Es una cuestión ya personal, porque realmente la hice contra viento y marea la carrera. Sí. Así que nada, quiero esa frutilla del postre en mi vida, pero la verdad es que nada, hoy el recorrido que hice es rarísimo, pero bueno, me sirvió desde muchísimos lugares la carrera que hice para lo que hoy hago. Me gusta mucho.
Es que eso no hay duda. Lo que es interesante es entender cómo lo que no estudiaste, ponele, si te faltó o no, para completar, porque está claro, de hecho, que como, no sé, los diseñadores tienen como por ahí una sensibilidad especial, no sé, estética, o están los que saben confeccionar y coser literal, ¿no? O los que dibujan alucinante, pero tener todo ese background como sociológico y psicológico de lo que implica y del valor de la prenda, ¿no? Y que es algo que uno, es verdad que la industria de la moda es como siempre muy banalizada y con justa causa, porque hay un montón de cosas que son muy superficiales o se gastan millones en desfiles que duran 10 minutos o campañas que, bueno, o productos que se venden, no sé, con unos o sobreprecios como insólitos. Pero la realidad es que todos tenemos que salir vestidos a la calle. Entonces, detrás de todo ese, como, ¿no? Esa banalidad, banalización que se hace, hay como otra cosa que es mucho más relevante, que es eso que decíamos antes, como, bueno, ¿qué elige uno? ¿Cómo uno se presenta en sociedad? ¿Qué es lo que uno elige con lo que puede? O como mismo vos decías, cómo uno trata esas piezas y cómo eso está relacionado con la vida misma. Ahora, ¿cómo fue que vos, la parte que no habías estudiado, la fuiste como
desarrollando? Como yo empecé a trabajar junto con Manu, y obviamente que empecé a meter, empecé ayudando, etiquetando productos, y era, esto no me gusta, o sea, esto estaría mejor si fuese así, esta forma. Fui metiendo lo que yo había adquirido porque me gustaba la ropa, básicamente. Pero después fui comprándome libros que se estudiaban en la facultad, en distintos seminarios que hice. Okay. Obviamente que no aspiraba a ser diseñadora autodidacta de la noche a la mañana, porque además estaba cursando otra carrera.
Pero te dieron lugar en la compañía también.
Sí, totalmente.
Como clave.
Totalmente. Y también, también supe luchar, ¿viste? Las empresas familiares y hoy tienen una dinámica muy particular. Incluso sí. Mi tesis de psicología es sobre las empresas familiares. Entonces es como que hay que saber hasta dónde puede uno, avanzar, proponer y avanzar. Claro. Y también respetar que, aparte, no era una empresa de mi familia, era la de él. Entonces ahí es donde surge como mi propuesta de hacer algo nuestro que pudiera tener mi impronta y la de él, con una visión más propia de lo que la ropa era. Y ahí es donde empiezo a diseñar.
Para una marca propia de ustedes.
Para una marca propia nuestra.
¿Y cuáles eran como esos valores que ustedes percibieron en ese momento que eran los que iban a regirlos, ponele? ¿Cuál era la identidad de Guzmán?
Mira, era una mezcla. Siempre, yo no puedo hacer nada en lo que no crea o que no sea. Vuelvo a lo mismo, al no venir del mundo de la moda hay un montón de cosas que quizás son moneda corriente que yo, con las que yo no me identificaba. Entonces mi propuesta pasaba por lo que yo creía que tenía que ser la relación con ese objeto, que era la prenda. En primer lugar, quería que fuera atemporal por varias cuestiones, porque quería quizás, yo sabía que en Argentina en ese momento, y creo que no importa cuándo escuches esto,
siempre va a
estar pasando que en Argentina la cosa estaba complicada.
Tu lado arqueólogo también, porque viste que cuando uno deja como algo para el futuro, ¿cómo se llaman? Como hay un episodio de Peppa Pig que graban un video para el futuro y lo levantan. O sea, una prenda de Guzmán hoy va a servir dentro de 50 años.
No, sería hermoso.
Okay.
Es como te digo esto cuando en un par de años, a ver si sigo eligiendo lo mismo que tengo.
Y yo creo que sí, que si vos decís que lo vintage lo estás trayendo para, ¿no?, que sea el puntapié de prendas nuevas de tu colección, recontra.
Me encantaría que así fuera. De hecho, tenía que ver un poco con eso, como que...
Sí, perdón, yo te interrumpí, pero venías diciendo que tenía que ser atemporal.
Tenía que ser atemporal porque a mí como que me gusta la cosa buena, la cosa que dura, y para los materiales nobles tienen un valor alto, sí. Y obviamente que tiene que justificarse, y no voy a poner un material increíble en algo que en la temporada que viene te vas a cansar de usar o que ya no te va a servir. Entonces, la premisa número uno es que fuera atemporal. En segundo lugar, tenía que ser de líneas simples. A mí me gusta lo complejo, pero entendido como en un todo, o que cobra sentido con otras cosas. No me gustan mucho los adornos. O sea, siempre fui bastante minimalista. Uh-huh. No me gusta cuando se dificulta la lectura de algo. Cuando algo está bien logrado y son un montón de cosas, también me encanta.
Sí, o lo puedes admirar por el laburo que implica, pero por ahí no es lo que elegirías.
Exactamente. Yo siento que me gusta que lo que lleva puesto no tape a la persona que lo lleva puesto. Me gusta que sea como una armonía que se da y que decís, me queda increíble, pero que no resalte la ropa por encima de la persona que lo tiene puesto, sino que sea como un todo que te encante. Y por eso trabajo mucho con los centimetritos que tiene que tener la sisa, si lo quiero un poquito más cada que no, si quiero que se use con corpiño, sin corpiño, que se use, que te tape hasta arriba, que tenga como una intención. Entonces, pero eso es como muy en los detalles y quizás no lo ves en el en la
si no te das cuenta
hasta
cuando,
que lo te, claro, hasta que te lo pones. Igual siempre mi elección de ropa cuando no tenía una marca de ropa era, yo me daba cuenta qué prenda tenía ese laburo en la, claro, en la percha. Y yo creo que las usuarias de la marca también lo identifican mucho cuando hay algo que es distinto en su simpleza.
Totalmente. Igual eso en la página de ustedes también se ocuparon de ponerlo, ¿no? Como que la descripción de los productos no es igual que la descripción de los productos en las páginas en general. Como yo noté que había esto que estás contando vos, ahora lo entiendo, y porque en ese momento me llamó la atención el nivel de detalle de por qué el cuello o por qué la manga tiene ese largo o por qué la remera termina acá. Y justamente hay como tres modelos de remera que decís, bueno, es lo mismo. No, porque una es un poquito más larga, una es un poquito más corta. Uno, la manga es apenitas más corta. Está bueno.
Es que cuando la propuesta es simple, tiene que estar perfecta. O sea, si vas a usar una básica, una t-shirt con un jean...
Sí, que es distinto, t-shirt, el jean.
Y puede ser un lucazo. Sí. O sea, realmente puede ser un lucazo. Depende quién se lo ponga, con qué zapato. Entonces, algo de esa totalidad me encanta. Y que creo que obviamente es distinta cada vez que alguien se lo prueba. Eso es lo que me gusta.
Claro, el usuario le va dando su propia impronta.
Exacto.
Entonces era atemporal, De calidad.
De calidad, de líneas simples.
Líneas simples. Y, perdón, pero Manu, o sea, acá era, vos eras la que tenía las decisiones como estéticas, ponele, uh-huh. y él iba a ser como...
Más,
se al administrativo
más,
o como
de, administrativo, más de la parte productiva, obviamente
la
que
confección.
Las tareas de ambos fue como sí, evolucionando.
Claro, además arrancaron solos, me
éramos
imagino
nosotros
que
dos,
hacían
sí,
todo, los dos.
Todo. Íbamos los dos a hacer los talleres juntos.
Está bien, pero es como lindo. Estos conceptos los compartían.
Sí, 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 sí. Y después había algo de yo concebía como la estética ubicada en un continuo, como si fuese una línea continua, donde en un polo es re binario lo que voy a decir, pero hoy no es tan así, pero lo sigo viendo. De lo que antes se percibía como masculino y femenino, o sea, los en términos de estéticos, ¿no? Hoy podemos hablar más de ciertas cualidades que yo no enlazo, justamente sucede que no las enlazo ni a lo masculino ni a lo femenino, pero quizás si hablamos de algo como fuerza, dureza, contundencia, líneas simples y líneas rectas, y más a lo femenino como algo más delicado, más sensual y más
fluido.
Más fluido y más quizás más voluminoso. Uh-huh. Pero como si estuvieran conectados en un continuo donde la marca iba a oscilar. O sea, donde íbamos a jugar y que la misma persona pudiese usar y mezclar estos artículos que obviamente a mí, para una cuestión organizativa, yo ubicaba en una matriz donde era, íbamos por un lado, por el otro, una transición en el medio. Pero siempre hubo como, no sé, un mono que era como más de línea simple, más contundente, y otro que tenía un volado que era un mega volado. O sea... no como adorno, sino como algo que parecías una mariposa cuando te lo ponías. Era hermoso ese mono. De hecho, se llamaba mono mariposa, ahora que lo recuerdo. Y estaba el mono raco, que era como más... Querías llevarte los dos, o sea, pero había como algo ahí, y hoy sigue pasando. O sea, yo tengo una... Me gusta mucho la ropa de hombre, me encanta. De hecho... Uso mucho el traje con el que Manu se casó conmigo. Lo uso un montón y, de hecho, ha sido inspiración de un montón de looks. Y ahora estoy haciendo el pantalón con una especie de bombachón abajo increíble, divino, que está como todo vinculado.
Porque el bombachón se ve por arriba,
sí,
en la cintura.
Sí.
Qué bueno.
Pero es el pantalón de Manu. O sea, es como, me encanta eso. Me encantan esas cosas que son íntimas.
Sí.
Me gusta...
¿Y cuando ustedes lo promocionan, lo cuentan o no? ¿No está en el storytelling?
A veces sí, a veces no. A veces está encriptado porque de hecho se llama Blazer Manu, por ejemplo. Entonces
claro, pero
es
eso como, lo saben ustedes.
Lo sabemos nosotros. Claro. Pero y a veces sí, a veces si hay algún momento de en las redes o en algún momento de comunicación, lo contamos, nos
y sí,
encanta.
Porque seguro eso gusta un montón.
Seguro, pero no es algo que... Yo creo que es algo que...
Si no lo haces por el
no,
marketing.
No, lo hago por eso.
No, eso me queda clarísimo.
Me gusta a mí porque es lo que me hace querer esto que hago. O sea, me hace divertirme, me hace...
Sí, y lo feliz. Que además le da identidad a la marca.
Sí.
Lo que pasa es que estoy segura que... o sea, es como... Son datos de color que, como vos decís, no los querés usar porque no te parece... Porque crees que lo estás banalizando si lo usás como estrategia por ahí de comunicación o de marketing. Pero cada vez más las comunidades que siguen, ¿no?, a las marcas, porque decir cliente ya quedó como una cosa que no termina de describir a la gente que te compra y que te sigue. Y que esos datos son tan valiosos, porque eso que te parece a vos tan natural y que me lo estás contando como tal cual es parte de la razón por la que haces las cosas... En la mayoría o en muchas marcas no tiene nada que ver con eso. Hay como una matriz, bueno, no sé ni idea qué se vende. Este pantalón se sigue vendiendo, vos lo sabés.
Sí, 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 sí.
Entonces, creo que cada vez más el consumidor y esa comunidad de gente termina eligiendo a dónde comprar por tener toda esa información extra. Que es como, che, perá, ¿no? La conciencia que hay detrás de cada cosa, la razón detrás de que no es solo el calce, sino como hay una historia de amor acá, o hay un, ¿no?
Sí, yo siempre
digo. Un volver a 20 años casi atrás, no menos de 20, pero casi 20.
Ahí,
¿no?
Estamos.
Ahí están. Bueno, perdón, como siempre te interrumpí mal.
No, no. Es que siempre digo que Guzmán es una historia de amor. Y hay también una forma de... A mí me gusta mucho pensar... a ver, si estudié psicología, claramente a mí la gente me gusta mucho. Me gusta acercarme, me gusta escuchar. Y también me gusta ayudar a resolver problemas en el mejor de los casos, si es que puedo. Y a veces también como producir cambios. O sea, mi idea fue como, bueno, ok, estudié esto y esto otro que estoy haciendo, que también me encanta, está como tomando muchos aspectos de mi vida y me va a ser difícil sostener las dos cosas. Pero pensar en diseñar o hacer ropa sin... O sea, sin sentido, no era una posibilidad. Con todo lo que implica, con el nivel de esfuerzo, con el nivel de tiempo, con los riesgos, con las preocupaciones que conlleva, o sea, realmente tiene que tener mucho sentido para mí.
Totalmente. Por eso quería pensar también como en el relato, decímelo, si nos podés contar como... Porque uno dice, bueno, y entonces decimos tener nuestra propia marca, y yo quería ser así... O sea, ¿cómo arrancaron? ¿Cuántas piezas conformaban esa primera colección? ¿A dónde vendían? ¿Cómo se fondearon como para arrancar? O sea, ¿era justamente con esta cabeza decir, che, vamos tranqui y vamos viendo? ¿O hubo como una apuesta como muy fuerte?
No, los dos siempre fue tranqui al principio porque obviamente había una bebé, así que había que cuidar
ahí Panchi
todo.
Ya había nacido.
Panchi ya había nacido.
Era la prioridad, los pañales.
Total. Los dos sosteníamos nuestros trabajos mientras diseñábamos y producíamos unos primeros pantalones. Eso fue al principio, pero cuando empezamos la marca, nosotros ya teníamos algunos clientes mayoristas a las que ya les vendíamos con la marca de la mamá de Manu. Entonces fue simplemente como cambiar la marca en ese sentido. A la vez era como Manu decía, por favor, tipo, no te tires a la pileta de lleno porque no podemos perder estos clientes mayoristas. Al tiempo que, bueno, en algún momento el salto hay que darlo porque todo no se puede. Y bueno, a nivel estético había como muchas diferencias y el usuario no era el mismo.
Claro.
Entonces, nada, la verdad es que me acuerdo igual, o sea, yo... confiaba mucho en lo que hacíamos. No sé si era la inconsciencia de la juventud o qué, pero yo es como que...
¿Estás segura que había un mercado para eso?
Sí, estaba como muy determinada a que eso iba a funcionar.
Y lo empezaron fabricando ahí en Mar del Plata con los mismos... O sea, con los talleres o que ya conocían.
Sí, que ya conocíamos. Empezamos ahí, Guzmán empezó una colección de verano, nada, con esta misma impronta que te digo. De hecho, nuestras primeras publicaciones, el otro día justo porque estaba respondiendo unas preguntas en redes sociales, volví a las primeras publicaciones de Guzmán y vi que, o sea, cambiamos un montón de cosas, pero somos muy parecidos a eso, sí.
Qué bien. Eso hace casi 7 años, 6 y medio.
Sí, o sea, nosotros, nuestra primera publicación tenía chicas de distintos talles, de distintas edades.
Además, bastante precursora, porque también con eso que contabas de lo masculino y lo femenino dentro de la misma colección, también, no sé, en esa época... No sé si era tan usual como hoy. Hoy está clarísimo que todas las marcas lo entienden, incluso incentivan a que los varones también compren en marcas que históricamente son solo de mujer. Y también entienden que muchas mujeres nos encanta vestirnos con ropa de varón y empezaron también a proponer eso. Pero hace 7 años en Mar del Plata no sé cuánto de eso había, ¿no?
Sí, no había mucho. Tampoco era un muy buen negocio en ese momento, o sea...
Siendo honesta...
No, de verdad, o sea, creo... Es más, lo que sí entendí es que, ok, yo tengo algo que decir que para mí hay mucha gente que quiere escuchar esto y que quiere ver esto, que era ver otros talles, ver otras edades, ver
pero
otras
era algo
áreas,
totalmente total. Intuitivo, no es que hicieron un estudio de mercado.
No, era totalmente intuitivo. Y también viene de mis años en atención al cliente, público, claro. Totalmente, o sea, no hay algo tan íntimo. Creo que es el tema de la situación probador, si uno está ahí cerquita...
Ahora, ideal tener una vendedora en situación probador que sea psicóloga. O sea, vos
en Guzmán tenemos muchas psicólogas.
¿En serio? Sí. ¿Y las elegís así a propósito? No.
Es una cuestión de match que después...
que se da naturalmente.
A veces empiezan a estudiar psicología cuando...
Después
es espectacular.
Las influencias.
Muchas Rocíos y muchas psicólogas.
Mirá vos.
Pero sí, de verdad que sí. Y es una situación... que a mí siempre me llamó mucho la atención y también es como la escucha, cómo hace que la otra persona se abra y cuente cuáles son sus mambos a la hora de vestirse. Claro. A mí eso me enseñó un montón y es el día de hoy que voy al local y hay alguien y me pongo a tener y sube Manu corriendo, Dios, que están arriba hablando de todo lo que tenemos que hacer. ¿Dónde está Agustín? Abajo atendiendo.
Claro.
Dicen, ay, ¿podés subirme?
Te quedó como crónico.
No, me encanta. Me encanta porque lo que yo quiero, o sea, mi deseo obvio. Más íntimo es que ella se vaya espectacular. Que sí.
Y que en el fondo tenías hecho un estudio de mercado. Mm. Porque es como decís vos, todos esos años atendiendo... y escuchando, porque bueno, más allá de pensar, bueno, quiero vender, estabas ahí atenta a la historia que te estaban contando cada vez.
Sí, la verdad es que sí. Lo que sí entendí es que no teníamos en ese momento como esta cuestión de bien de moda, que es lo que te hace como canchera y distinta y que quieras como pertenecer a ese lugar. Claro. No lo estábamos manejando bien y dije, okay. O sea, en algún momento uno tiene que entender como
qué es lo que te falta. ¿Por qué te diste cuenta de eso?
Porque me daba cuenta, porque lo veía. O sea, veía la foto, veía como... veía algo que tenía que ver más con lo visual. No con el producto, sino con la modelo que elegíamos. Que por ahí era bárbara para otra campaña y no para esa. Como entender como que había algo que justamente era notorio que yo no venía del palo de la moda. Y yo creo que tenemos algo muy bueno con Manu y es que cuando sabemos que algo nos falta, vamos a buscarlo y pedimos ayuda. Y así es como me encontré con un montón de gente increíble que colaboró en este proyecto todo el camino. Algunos hoy siguen y otros no, pero fueron
claves.
Personas súper valiosas en el proceso.
Y entonces arrancan esa primera temporada, verano...
Verano 2016.
2016, solo venta
mayorista. Y abrimos un local.
Como un pop-up.
En Mar del Plata y en Juan B. Justo, que era donde teníamos el depósito y donde teníamos como el remanente mayorista que cualquiera que esté en el mundo sabe que se rompen las curvas. Claro. Eso, bueno, y vendíamos ahí.
O sea, lo que no te vendía, lo que no te compraba el mayorista.
Exactamente. Y después nos fuimos y
ahí ya ustedes tenían como un logo que era el que estaba en la etiqueta. Exacto. Me imagino, y empezaron a atender a gente.
Ajá.
Y ahí fue que te diste cuenta esto que te faltaba como el sí. twist canchero.
Sí.
Y una vez que lo adquiriste empezaste a sentir que...
Y yo entendí que para decir lo que quería decir y que sea escuchado lo tenía que demostrar lo que podía hacer. Entonces dije que okay, demostremos lo que podemos hacer, busquemos lo que nos falta, desarrollemos lo que nos falta. Y bueno, así fue como... la verdad es que Mar del Plata es una ciudad hermosa para vivir, pero la cuestión más de moda, digamos, el circuito, quizás hay muy pocos fotógrafos en Mar del Plata, muy pocas modelos, las agencias están acá. Entonces,
claro.
Nosotros hicimos todo allá. Hacerlo acá... Obviamente que dio, y sí, es como alguien, claro, como alguien que opera, no sé, 2000 veces acá y en un lugar chiquito es como estadísticamente sucede que, claro. Bueno, que hay más desarrollo de ciertas industrias. claramente Buenos Aires hay una diferencia enorme y bueno, empezamos a trabajar desde acá. Nosotros seguimos viviendo hoy en Mar del Plata. La verdad es que te diría que por lo menos una semana, 10 días por mes vivo
acá. ¿Y la producción sigue siendo en Mar del Plata? ¿Diversificaste?
Sí, diversificamos. Es una parte en Mar del Plata, una parte en Buenos Aires y una parte en Córdoba.
Ok, pero no avancemos hasta ahí. ¿Cuándo abren el primer local después de esto?
Abrimos en 2017 en Mar del Plata, en la zona de Güemes. 2017. Y después, cuando empezamos a hacer, queríamos empezar en Buenos Aires, abrimos un showroom en Alvear y Callao.
Ah, te fuiste como súper al... lo más snob de la ciudad.
Sí, eso pasa porque al no ser de acá,
claro,
tipo, bueno, había justo había otra marca de Mardel que quería
abrir,
una marca
juntos
de sombreros que queríamos, dijimos, bueno, probemos ahí como para tener un pie, claro, sin nada que ver ahí, pero bueno,
nada que ver,
nada que ver. Pero nada, fuimos ahí porque encontramos un lugar, fuimos
pero
con esta
daba
marca.
La calle.
No, un showroom,
claro, un departamento.
Ay, me olvidé el nombre del edificio, pero es reconocido. Hay un montón de showrooms ahí.
Ok.
¿Cómo era? Bueno, post-COVID a mí la memoria se me...
Sí, yo le voy a echar la culpa también.
Yo no sé si fue estrés postraumático o qué, pero no.
Yo ni me acuerdo, no sé qué.
Y bueno.
Pasan cosas.
Pero bueno, nada, ahí... tuvimos nuestro primer showroom hasta que entendimos que no, que teníamos que no estar ahí.
¿Pero quiénes te compraban? Porque lo que quiero entender es, suponete, se me ocurre la movida marplatense. Uh-huh. Empieza a sentir, che, hay una marca nueva, está bueno. Qué copado.
Y todos ahora iban y decían esto, esto parece bueno. A mí no me gusta que lo marplatense. A mí me gustaría reivindicar.
Hacelo, es tu oportunidad.
Sí. En Mar del Plata hay un desarrollo de todas las áreas, buenísimo. A veces pasa que no es una ciudad tan grande, definitivamente, y eso hace que
no se sepa,
pero hay unas cosas muy copadas. De hecho, una cosa que me pasaba mucho es que cuando la gente iba al local decía, pero esta marca es de Buenos Aires, antes de que abriéramos en Buenos Aires.
O sea, los mismos malpratenses.
Sí, los mismos malpratenses.
Ah, okay.
O sea, no, pensaban que era de Buenos Aires.
Que era tan cool que no era de ahí.
Claro, exactamente. Y a veces es como que, y a veces algunas agencias de marketing que consultamos en ese momento era como que no.
No digan. Claro.
Yo tipo, no me sale. Soy demasiado honesta. A veces es demasiado.
Pero es como además que, es como vos decís, es un honor en todo
para
caso.
Para mí me encanta.
Claro.
Pero bueno, y.
Pero lo que quiero entender es cómo se hicieron cómo empezaron a armar como una movida en Capital. Viniendo de Mar del Plata, metidos en un showroom en plena Recoleta.
¿Cómo hicimos? Claro. No, mira, sí, la verdad es que estuvo difícil. Estuvo re difícil. La determinación que tenía al principio me sirvió como para, por lo menos, para llegar hasta ahí y decir.
Sin duda, ¿no?
Llegó un momento que dije.
Muy meritorio.
No, yo dije, yo a esto le doy un año más. Dije, si esto no me devuelve algo de todo el esfuerzo que yo le estoy poniendo. Chao, terminé la carrera y sé que voy a ser una muy buena psicóloga.
Tal cual. O sea,
pero nada, no. Fuimos ahí, seguíamos con el circuito mayorista. Intentábamos hacer algunas movidas. Obviamente que también desarrollábamos lo que era el e-commerce.
Eso te iba a preguntar. Ahí ya empezaron a vender online.
Claro, sí. Desde el principio empezamos como a vender online. No vendíamos nada. O sea.
Pero tenían.
Pero estaba todo preparado.
Página.
Estaba todo listo. Pero sí, empezamos ahí y.
Porque el online es como. De hecho, hubo muchas marcas que pre-pandemia, grandes incluso, no tenían el online tan desarrollado porque. Es carísimo el sacar las fotos es carísimo. Todo lo que es la logística de envíos, de devoluciones y qué sé yo, para una empresa, una marca chiquita, a veces es como decís, bueno, voy solo por acá, pero si también tenés el punto de venta y el online, puede ser medio difícil cuando uno está arrancando, ¿no?
Yo creo que además, encima, porque vos podés tener la foto, podés tener la página publicada, podés tener todo, y así todo, que no se venda, porque hay una cuestión de que tiene que ver con cómo es la foto, dónde la, o sea, qué tanta visualización, la pauta, el manejo de redes sociales. Hay un montón de cosas que, sí, para que la venta online suceda hay que hacer un mucho, mucho laburo. Nosotros lo veníamos haciendo porque creíamos que claramente era lo que iba a suceder. No predijimos la pandemia, claramente, pero sí que venía un crecimiento online muy fuerte. Y en ese punto es donde la conocí a Aimé y empezamos a...
Nuestra amiga
Aimé Miranda. Aimé Miranda, le mandamos un beso.
Fantina es, sí, su compañía.
Ella nos ayudó muchísimo, nos enseñó mucho. De hecho, cuando fui a una charla con ella dije, ok...
Aimé Miranda es el episodio 1 de este podcast. Si alguien escuchando tiene curiosidad, vayan a escuchar el episodio 1.
Aimé tiene mucho para decir. Yo la escuché y le dije, vos tenés que trabajar conmigo. Le pedimos ayuda. Aimé nos asesoró y me ayudó a entender...
Ahí a desarrollar como toda la estrategia para poder tener un e-commerce eficiente y robusto.
Tal
y
cual. Bien. Y además, algo que siempre voy a valorar y que quisiera que la gente que también se encontrara con nosotros, encontrara en nosotros también, y es que nos recordó todo lo que podíamos hacer y todo lo diferentes que éramos y que desde ahí era de donde teníamos que trabajar, que no teníamos que
parecerse a otros.
Exactamente, que era algo que, habiendo quizás atravesado distintos procesos para ver cómo íbamos a entrar en este mercado, y la verdad es que lo valoré un montón y...
Claro, lo que los hacía diferentes era lo que tenían que reforzar, era lo que la gente iba a querer elegir.
Y así fue como... empezamos a comunicar, empecé a aparecer yo más en las redes, cosa que me costó un montón al principio, porque no era mi estilo, de hecho no lo es. O sea, no es que a mí naturalmente me sale hacer, claro, un video porque me encante la exposición, ni mucho menos. Pero sí me ayudó a entender que la gente que nos buscaba y que nos elegía le gustaba saber quién estaba detrás. Y eso me parecía súper razonable.
Sí, es genuino.
Sí, y siempre respeté mucho a nuestro usuario. Y me parece que darle información de calidad y cómo están hechas las cosas. Las descripciones las hago yo, las de producto, de puño y letra.
Se nota que es alguien que conoce mucho justamente esa razón de ser del producto, pero ahora que decís que atendiste tanto tiempo, también es alguien que conoce lo que el cliente quiere saber. Porque siempre hay una descripción que te es inútil y decís, pero espera, y todos los datos que sí me interesan para poder hacer esta compra medio a ciegas, porque si uno tiene ya mucho conocimiento de su cuerpo, detalles y qué sé yo, la compra online va como un poco más suave, pero es difícil comprar ropa virtualmente para mucha gente, y justamente las referencias, esos detalles de hasta dónde llega el largo de la sisa o el largo, hasta dónde llega el cuello, la textura de la tela, ¿no? Como todos detalles que está, o las referencias de las modelos también siempre son como muy importantes y a veces no están en las páginas. Como, bueno, esta modelo mide tanto y está con un talle tal. No es tan complicado. Y eso te cambia completa. Puedes entender, bueno, soy un S, soy un M, soy un grande. O sea, ¿qué soy? Sobre todo porque las curvas de talle también hay una ley, pero por lo que yo sé no la respetan demasiado la mayoría de las marcas.
Es todo un tema ese, o sea, podría ser un episodio.
Episodio próximamente vamos a hablar de eso.
Pero realmente yo lo que trataba de hacer es como que la persona leyera la descripción. Es como te pasa con un libro, que te transportás mentalmente y parece que,
claro,
quisiera que eso suceda cuando leen la descripción. Hasta por eso pongo la mano, si es mano fría, semicálida, si es rugosa, si es suave.
Bueno, ya ves que yo lo noté, quiere decir que es. O sea, es lo que más me llamó la atención de la página, fue eso.
Bueno, me alegro, porque hay mucho amor ahí. Y la verdad es que, nada, hacer eso, que obviamente lo seguimos perfeccionando y seguimos mejorando la experiencia día a día y seguimos trabajando. De hecho, volvimos a trabajar con Aimé ahora porque queremos seguir.
No, it's never enough.
No. Y después, bueno, todo esto sucede y la gente empieza a coparse más. Cuando empiezo a aparecer yo a contar estas cosas.
¿Y ahí seguías metida en Recoleta o ya habías
salido? Seguía metida en Recoleta, seguía en Mar del Plata, en Recoleta. Pero la gente se empezó a copar más, qué sé yo. Y empezó a crecer el online y decidimos abrir el local de Palermo en febrero del 2020.
Que ese es el local que siguen teniendo hoy sobre El Salvador.
Sobre El Salvador.
El Salvador y Gurruchaga casi.
Y Gurruchaga. Abrimos el local con el evento Denim, que es el que estamos teniendo ahora.
Contabas que es como un evento que ustedes repiten anualmente, uh-huh. En el que se intervienen los jeans de la marca. Pueden ser que compren ahí en el día de la acción, o pues traer un jean tuyo de la marca de otra temporada.
Exactamente.
Qué bueno.
La idea es que sigas eligiendo ese jean que tenés y que le des nueva vida y que le pongas vos un sello tuyo, digamos, junto al equipo de Guzmán. Bueno, abrimos el local de Palermo, una fiesta. O sea, creo que todavía hoy me sigo sorprendiendo de lo que fue ese mes. O sea, yo me tuve que quedar a vivir en Buenos Aires porque no nos daban las manos para contratar gente para atender. O sea, ni en mis mejores sueños yo me imaginé algo así.
Tuviste que sacrificar atendiendo gente.
Ah,
a vos,
yo
que te encanta.
Por eso,
estaba feliz.
Sí, sí, sí. Por suerte vino Ramón a instalarse conmigo también.
Ramón, tu hijo.
Ramón, mi
que
hijo.
Ya a esa altura podía atender también.
No, más o menos, casi. Sí, me llevaba las cajas, todo.
Qué amor.
Y nada, éramos ocho, y no llegábamos a atender a la gente, era increíble.
¿Y qué pensás que fue eso? ¿Fue que te descubrió gente en el barrio? ¿Fue toda la gente que por ahí no se animaba a ir a Recoleta?
Yo creo que era un poco eso, yo creo que Guzmán nunca fue una marca para tener las puertas cerradas, o sea, era una marca para pasar cuando quieras, que es muy del norte eso en realidad. En Tucumán uno pasa sin avisar y creo que Guzmán necesitaba eso, o sea, y sentir que siempre sos bienvenido en el showroom. Viste que a veces hay que hacer cita, que los horarios
sí,
a veces
las puertas están cerradas,
claro,
tenés que ir a tocar el timbre.
Me parece que Guzmán siempre, y eso Manu lo tuvo clarísimo desde el principio, y decidimos abrir el local de Palermo en febrero del 2020, todos nuestros ahorros y nuestras fichas puestas ahí, claro. Hermoso todo
hasta que
COVID.
Un mes después.
Un mes duró abierto, claro, el local.
La fiesta.
Yo no lo podía creer. No puede ser. Y bueno, nada.
Ahí ya tenían el online igual activo.
Teníamos el online activo, pero no para sostener la estructura que habíamos de repente contratado para solventar el local de Palermo. Ni. A ver, la nuestra es una empresa de nosotros dos que hicimos 20 jeans. Se vendieron, hicimos 40, se vendieron, hicimos 80 y fue reinversión. Y si hasta el día de hoy sigue siendo así, ponerse local era tipo con la ropa que vendemos, pagamos,
sí,
o sea,
el
así
alquiler,
es muy
claro.
Real. No hay una inversión, no hay un grupo económico, no hay nada de eso. Hay dos personas que creen en un proyecto y que hoy no somos dos, somos muchos más que creemos en un proyecto y que es un all-in bastante constante, que si no fuese este país quizás no sería tan así, pero hoy la verdad es que sí, y nos encanta y lo hacemos con mucha dedicación.
Sí, convicción.
Mucha convicción, totalmente. En ese momento la verdad es que fue tremendo, como para todos, porque la verdad es que cada uno en su realidad, pero bueno, habíamos adquirido más responsabilidades y más riesgos y no habían llegado como a terminar de dar su fruto.
Claro.
Y tuve un día así como de bajón absoluto y dije, a ver, yo voy a dejar caer todo esto que acabamos de ver levantar claramente, claro. que tiene todo su
potencial.
Ni loca. Dije, bueno, ¿cómo hago? Yo ya había empezado a construir un vínculo con la gente que nos seguía. Así que les hablé, les conté lo que nos estaba pasando y que la forma que íbamos a tratar de seguir era desde mi casa. Yo en ese momento me había mudado arriba de la fábrica porque los chicos eran, si bien ya eran más grandes, eran chicos y yo necesitaba pasar mucho tiempo en la fábrica y la verdad y es que estar cerca de ellos, así que nos mudamos arriba, remodelamos lo que era la oficina, la convertimos en nuestra casa y eso fue lo que nos permitió poder trabajar en pandemia. Porque yo
eso
tenía
era en Mar del Plata.
En Mar del Plata, yo lo único que funcionaba era el correo. Yo tenía el depósito con la ropa abajo. Así que hacía los videitos arriba a la mañana, mostrando toda la ropa. Y
la gente compraba online
y bajaba.
Y llevabas al correo a hacer la fila.
Preparaba todos los pedidos, todo, porque no podía venir ningún empleado. Hasta que pasaba el correo por casa. Y después esto. Nada, a medida que se iban abriendo las puertas, no sé, trabajaban desde la casa y todo, pero bueno, era como que yo tenía encima el objetivo de, bueno, ¿cuánto hay que hacer para solventar esto que estamos haciendo? Y eso, por un lado, fue un desafío enorme, pero a la vez un punto de inflexión en la marca, porque siento que fue un momento en el que se democratizó, digamos, de alguna manera, como el acceso. O sea, yo no dependía de cuánta visibilidad tuvieras, sino de qué tan cercana fueras a tu usuario. No importaba qué modelo. O sea, ahí no había modelos, ni fotógrafos, ni locaciones en las que te pudieras diferenciar. Sí. Entonces es como que me parece que fue un momento en el que para las marcas más chicas. Fue una oportunidad en ese sentido, claramente
la pandemia trajo cosas espantosas, pero también hubo como estos como episodios, ¿no? Esas
coyunturas
muy específicas que a distintas personas y a distintas empresas les vinieron bien.
Exactamente. Y bueno, nada, ahí también encontramos a las personas que conectaban con Guzmán y también nos encontramos nosotros. Dijimos, esto nos encanta. Y bueno, y la verdad es que fue increíble. Funcionó espectacular. Fue un gran reto para mí como líder de equipo poder motivar y sostener a pesar de la angustia y la incertidumbre.
¿Y la gente que tenías contratada para la venta?
Podríamos haberles dicho, chicas, hace menos de un mes que trabajamos, chao. No pasa nada. A mí me angustiaba la idea de dejar 4 o 5 chicas, porque las otras no estaban Are, Luca, un montón. Pero dijimos, bueno, si se quieren quedar, esto es lo que vamos a hacer. Me acuerdo un mail que redacté contando cuál era la situación, cómo íbamos a afrontar, cuáles eran nuestros puntos de fortaleza, hacia dónde íbamos a atacar, qué rol iba a cumplir cada una. Capacitamos a todas en venta online. Nos medimos todas, hicimos como un sistema que todavía seguimos usando hoy porque es el que no falla y es para medirse, o sea, nos pasas tus medidas y cada una tiene un cuerpo distinto, entonces tenemos probado el jean como queda en cada una.
Mira.
Tenemos como una base propia y recomendamos el talle a partir de ahí.
Como una curva de talles propia.
Exactamente. Y termino el mail, hicimos toda una capacitación, todas ocupamos roles distintos. Y terminó el mail diciéndoles que la única forma de que esto sucediera era que ellas tenían que trabajar como si fuese y fuera a ser el mejor mes de sus vidas y que fuese el mejor sueldo de sus vidas sin saber si iba a suceder. O sea, pero que si todas trabajábamos creyendo que eso iba a pasar, lo íbamos a hacer posible.
Bien, ahí sacaste la psicóloga.
Sí,
coacheaste.
No sé, o sea, fue muy de adentro, o sea, de dónde.
Sí, intuitivo, pero te salió así.
También de mis años de hockey, de equipo, de cuando
ahora
uno
no
tiene que.
Eso.
No, pero uno tiene como que, viste, focalizar y no hay duda. Y mantener la mirada en el objetivo. Y
y que en equipo se puede más.
Total. Y lo logramos y me enorgullece mucho que todos nos quedamos arriba del barco, que cumplimos con todos nuestros colaboradores sin ninguna ayuda, porque encima Guzmán había crecido mucho ese año, así que no tuvimos ayuda externa ni nada, así que y creció y pusimos el local de Alcorta, nos llamaron del shopping para filmar.
Cuando abrió el shopping después post pandemia y ahí las llamaron.
Sí,
llamaron.
Sí.
Les. Sí. Bien, ¿y de una les pareció que era una buena idea el shopping o que o les dio un poco de miedo?
Nos dio un poco de miedo, siempre, obviamente que cada decisión que se toma con responsabilidad da dudas y puntos de análisis y el shopping te parece y qué sé yo, y la verdad es que fue una buena casa la que elegimos porque hay cuestiones que tienen que ver con el trato con el cliente que son muy cuidadas y entonces es una linda experiencia. Pero nada, fue una duda bárbara.
Y también se me ocurre llegar a un público distinto.
Sí.
¿No?
Pero siempre me interesó mucho, vuelvo a lo mismo, no parecerme a las marcas que ya estaban en el shopping y que obviamente la rompen y tienen su estrategia que va bárbaro. Pero por ejemplo, cuando abrimos el shopping, en la discusión de, bueno, ¿cómo, qué vamos a hacer en el lanzamiento? Que esto, que lo otro, era el momento en donde las influencers eran como las que comunicaban todo siempre. Sí. Todo, y siempre en ese formato vine a la inauguración de, qué sé yo. Y yo dije, yo creo que las personas quieren verlas haciendo lo que hacemos nosotros, quieran verlas trabajar con nosotros. O sea, ¿por qué no les pedimos que vengan a abrir un local? O sea, que vengan a abrir el local con nosotras, a hacer el stock, a poner los precios, atender a la gente.
¿Entendés? Qué buena idea.
Así que hicimos como una especie de...
¿Se prendieron las influencers?
¿Sabes que sí?
Sí.
Que siempre bien. Tuvimos como...
Eligieron buenas influencers.
No, pero vos sabés que siempre fuimos muy selectivos con las personas con las que nos vinculábamos y siempre como que el trato fue muy genuino y muy coherente. Entonces es como que era muy coherente que nosotros les pidiéramos que fueran, claro, a hacer eso. Y la recopó la idea y vinieron, lo hicieron y fue como un line-up de distintas influencers que vinieron a atender el local. La gente estaba fascinada, fue muy divertido y la verdad es que tuvo mucha repercusión, incluso dentro del shopping fue una acción que gustó un montón. Y creo que esta parte, ¿no?, de hacer cosas distintas que tiene mucho que ver con lo que a nosotros nos divierte hacer, lo que...
Sí, con la identidad propia que tienen.
Sí.
¿Y por qué tienen en Córdoba otro local? ¿Cómo fue que eligieron Córdoba?
Bueno, Córdoba... Primero, teníamos muchos mensajes de Córdoba. Cada vez, ¿para cuándo en Córdoba? ¿Para cuándo en Córdoba? Sí, una insistencia tiene Córdoba increíble, de verdad, era impresionante. Y bueno, y cuando se dio la oportunidad en el crecimiento dentro de lo que era Alcorta, había otro shopping del grupo ahí con la posibilidad de un local. Córdoba es una ciudad muy grande, es una ciudad que también tiene como un gusto por la ropa, por la moda muy, muy desarrollado y además es una ciudad que quiero mucho. Mi mejor amiga es cordobesa y mis veranos eran en Córdoba, así mira, que todo tenía sentido para mí, así que dije vamos y de hecho tenemos un equipo divino en Córdoba.
¿En qué shopping están?
Estamos en el Córdoba Shopping, que queda ahí en...
¿Es el del centro?
No.
No, ese que está como alejadito.
En Cabrera, lindo. En Villa Cabrera, sí, sí, ahí. Así que ahí estamos.
¿Y ahora qué es lo próximo de Guzmán? ¿Qué te gustaría a vos? ¿Cómo te imaginás ahí en toda esa visión que decís que le metés y pones primera y vas?
Ahora quiero crecer para adentro. Quiero mejorar, quiero hacer un salto de calidad en diseño. O sea, yo estuve muchos años muy tomada por la maternidad. Bueno, tuve un hijo.
Claro,
un poquito.
Tuviste esos dos hijos, Panchi y
Ramón.
El Ramón. Vos muy joven. Uh-huh. Y ahora tenés uno de 2 años.
De 2 años. Después, post...
Bueno, pero ¿te deben ayudar mucho Panchi y Ramón o no? ¿Intentás que no sea tan así?
Intento que no sea tan así. Claro que ayudan, son dos bombones, genios. Dos genios. Pero bueno, el sí, bebé sí, es responsabilidad. Mi responsabilidad.
Y de Manu.
Y de Manu. Así que entre
que
los
además
dos,
chapó que tuviste con tanto tiempo y el mismo padre, la verdad. Brindemos
salud
por ustedes.
pero sí, la verdad es que... y nada, también estuve con... Yo tuve COVID muy fuerte.
Mira.
Cuando estaba embarazada de 34 semanas.
Ah, tremendo.
Y fue...
Estar internada.
Estuve internada.
Qué susto.
Tuvieron que sacarme la urgencia porque estaba con todo el... Fue muy terrible, casi no la cuento. Fue muy, muy, muy fuerte. Y esa fue como una experiencia que me hizo como poner en perspectiva un montón de cosas. Porque como te conté, y como muchas cosas, y como muchos proyectos y muchos emprendimientos hoy, no solo en Argentina, en todo el mundo, conlleva muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, muchísimo tiempo, mucho riesgo, muchas preocupaciones. Y yo siempre fui muy exigente conmigo y era como todo, me lo tomaba muy terrible, todo era fatalismo, pero no con los otros, conmigo. Era una cosa que muy recta y
agotador.
Y después de esto, muy agotador. Más facultad, todo es tipo mis notas, todo así era. Mi mamá me decía que para llegar al 10 tenía que apuntar al 11. Y así me pasé la vida hasta que llegó Antonio.
No, es que realmente debe ser como muy... Estas situaciones límites, ¿no? Que siempre escuchás en la gente que las vive y que logra seguir por contarlas, ¿no? Y seguir para contarlas. Que después todo cobra otra dimensión y con toda la lógica del mundo, las prioridades se reacomodan, y qué suerte que sea así.
Es como que ahora ya no puedo pensar como pensaba antes. O sea, no entiendo, no me sale siquiera como ponerme en el lugar de...
Claro,
de
sos esa... otra persona.
No, o sea, y me pasa que cuando... Alguien me cuenta situaciones en las que yo también hubiese como perdido la cabeza. Ahora digo, bueno, no pasa nada. Es como, tiene solución. Como que para mí todo tiene solución. Menos sí, otras cosas, inevitable. ¿No? Pero después todo tiene solución. Nada es tan grave. Y me ayudó un montón porque me hizo balancear un montón de cosas. Y también entender que a veces es momento de una cosa, a veces es momento de otra, obviamente entendiendo cuáles son las responsabilidades y los deseos, ¿no? O sea, yo quise ser mamá en este momento de mi vida, pero también amo lo que hago y amo hacerlo bien y amo entregar algo hermoso. Y en ese afán es que quiero seguir creciendo en otros aspectos cualitativamente. Entonces, viajar, estudiar, leer, visitar muestras, salir a comer. O sea, son todas experiencias de las que me recontra nutro. ¿Y
trato... sentís que te privaste de eso mucho por esta cosa de estar ahí como compenetrada con el proyecto?
Totalmente, en primer lugar. En segundo lugar, también, obviamente, estos... No es casual que Antonio tiene 2 años, esos 2 años que yo dilaté hasta hace muy poco. Claro. Tiene esa fusión maternal en la que uno se encuentra, que es tan necesaria obviamente para el proceso de subjetivación del bebé pero y del vínculo con la mamá, pero
sí, es
también
duro.
Llega un momento en el que uno necesita volver a ser uno. Y yo estoy en ese momento y me alegra un montón. De hecho, yo estoy acá y Antonio se volvió a Mar del Plata con su papá.
Un montón.
Y viajé a Nueva York hace muy poquito también.
Sola.
Y la verdad es que digo, qué lindo ser mamá así. O sea, y volver y disfrutar muchísimo con mi bebé. Y nada, estoy como aprendiendo nuevas formas. Me encanta, la verdad, lo que estoy haciendo. Pero quiero crecer esto para adentro, ¿no? Como es, quiero, estoy como en un proceso más de búsqueda en este momento.
¿Y sentís que que justamente como esa cosa de nutrirte vos se va a ver seguramente reflejada en Guzmán.
Totalmente, seguro en dos colecciones, pues todo tarda dos colecciones, ¿viste? Pero sí.
Esperen, dos colecciones.
Dos colecciones, no, pero siempre es un proceso continuo. Pero bueno.
¿Qué sería la colección de invierno o verano 2025? 24.
La invierno. La invierno 2024.
Ok.
Igual ahora esta de verano tiene mucho. De mi viaje a Londres.
Mucho.
Y hay cosas también. Es re íntimo todo lo que hago en el. O sea, sí. A veces debería contarlo para que tenga más sentido, pero sí. Tiene mucho personal. Y no, en esta ya van a ver algo.
Qué bueno. Me encanta, Aus. Creo que tenés que tener un podcast también, Guzmán, para contar todas estas cosas que nos contaste hoy. Vale la pena.
Sería muy divertido. Siento que Guzmán es mucho más que ropa. Para mí, por lo menos, lo es. Creo que para las personas que nos siguen y que nos eligen siempre, también. Y de hecho tenemos muchas personas que nos escriben todos los días. Como se ha creado algo muy
lindo.
Una
relación.
Sí.
Me encanta. Millón de gracias por venir.
A vos, qué placer.
Por favor, suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.